Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, ya cuando después de nuestra tertulia y nuestro avance informativo nos vamos ya directamente, tal y como anunciábamos, con nuestro espacio análisis, como cada lunes, a partir de esta hora, a las 10 de la mañana, pues nos reunimos en torno a nuestra mesa, Terorito, en este caso de la Asociación de la Prensa de la Nación de Fuerteventura, también José Yoarma de Noticias Fuerteventura y quienes habla, Santiago Travieso. Terorito, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues ya estoy bien.
Le veo bien abrigado, bien protegido.
Porque hace frío.
¿Ah?
Hace frío.
Pero no llueve.
Pero no llueve, ¿no? ¿Y cuando hace frío? Bueno, caen cuatro gotitas, pero cuando hace frío, frío, frío aquí en Fuerteventura, yo no recuerdo épocas de frío con lluvia. Sí, alguna gotita cae, cuatro garujas.
Pues,
no más nada.
Estuve en Gran Canaria, en la zona de Santa Brisa, Medianías, por ahí.
Eso está un poco más allá.
Eso estaba todo el día lloviendo el sábado,
claro,
sábado
claro.
Pero lloviendo, ¿eh?
Sí, Tenerife.
Cuando menos, pero impresionante.
Tenerife y La Palma y La Palma.
Me acordé de ti, me acuerdo ahora porque felicidades, que es tu cumpleaños.
Muchas gracias.
Todavía cumples, ¿eh?
Sí, sí. Y, bueno. No, y tengo la intención de seguir.
Y tantos, ¿no?
De seguir cumpliendo.
Bueno, o sea, y que yo lo vea, y que lo veamos todos.
Y que ustedes lo vean.
José Yoarma, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos?
Muy bien. Aquí también pasando frío y me sumo a la felicitación de don Eleuterio Brito, hombre, que esto no claro. Se cumple años todos los días. Un día al año, ¿no?
Sí.
Cuando
sí.
Cumple.
Nah, algunos cumplen dos o tres veces.
Sí.
Pero bueno.
O están dos o tres días cumpliendo.
Eso. Bueno,
también
eso
puede pasar.
Según la edad.
Sí.
Bien, pues cuando nos reunimos los tres en torno a esta mesa, automáticamente da complemento de invitados. Y en esta ocasión, alguien que no todos los días tenemos oportunidad de tener en esta mesa. Hablamos del portavoz parlamentario de, en este caso, del grupo nacionalista canario, y es José Miguel Barragán. Buenos días.
Buenos días a los tres y muchas felicidades a Tero, ¿no? Estás en el grupo mío de pensamos seguir cumpliendo años.
Bueno, en este caso, bienvenido a una vez más a Análisis.
Ya hemos venido varias veces.
Ah, bueno, pues estamos acabando una legislatura.
Uh-huh.
Estamos además acabando una y a continuación acabará la otra. O sea, acabamos la décima legislatura en el Parlamento de Canarias. Por tanto, vamos a hacer unas elecciones el día 3 de abril, se convocarán unas elecciones a nivel de municipio, a nivel de Parlamento y a nivel de cabildos, en el caso de Canarias, y bueno, pues en este caso serán convocadas el día 3 de abril y para celebrarse el 28 de mayo, apurando las leyes que estaban por ahí pendientes, no les vaya a pasar como la del CSI también, que bueno, que la vayan a sacar de cualquier manera y después tengan que volver a revisarla, pero apurando ya los últimos trámites en el Parlamento de Canarias, luego ya queda la Comisión Permanente. Usted forma parte de la Comisión Permanente, lógicamente, como parlamentario. ¿Cómo se ve esta legislatura de una forma concisa, lógicamente, porque si no nos dan tiempo en el programa?
Bueno, dos claves, ¿no? Una ha sido una legislatura atípica, como consecuencia de la COVID y después todo lo que ha originado, ya no desde el punto de vista sanitario, sino también económico, a nivel internacional, y que obviamente nos ha afectado. Dos, ha sido una legislatura típica, pero también ha habido una respuesta distinta por parte de la Unión Europea a lo que es la respuesta que se dio en 2008 a la crisis. Es decir, en aquella no hubo dinero, hubo recortes, graves recortes en algunos casos, y en esta se ha contado con una ingente cantidad de dinero para asumir esa cuestión. Y tres, frente a lo que dice el gobierno, nuestra percepción es que a ellos suelen decir que Canarias va bien, y para nosotros Canarias no va bien. Le podrá ir bien al gobierno, que obviamente le va bien, pero al resto de los ciudadanos yo creo que están llegando a final de mes con muchísimas más dificultades que cuando estaban en el año 2019.
Bien, a nivel parlamentario, el 20 de diciembre se aprobaban los nuevos presupuestos, las cuentas para este año 2023, y se hablaban de que al final, ya recuerdo que empezaba la legislatura como venía hasta ahora, con debate de los presupuestos. Ahora no hay debate, ahora no interviene ya ni ya por último no interviene el presidente del gobierno, intervenía Román Rodríguez, por aquello que le dejaban, y él nos rechazó con micrófono. Entonces, bueno, pues y presumía, porque podía hacerlo, presumía de tener las cuartas cuentas de esta legislatura aprobada, y cada vez que ha subido a la tribuna, bueno, pues ha comentado lo mismo, son superiores a las cuentas del pasado año, o sea, cada año han ido batiendo récords. Sin embargo, eso le acompaña y le viene bien al gobierno, pero las cuentas no son las mismas vistas desde fuera del Parlamento, porque crece el número de personas en pobreza extrema, crece el número de personas que están, estamos hablando de más de 300.000 personas, crece también hasta ese número las personas que están en el borde de esa pobreza extrema, y por tanto, según todos los estudios que se han presentado, y por tanto la situación es realmente grave, crece, a pesar de que estamos en cifras de hace mucho tiempo, o sea, de 2007, estamos con un paro mínimo ya en Fuerteventura y en Canarias, en la cifra, lógicamente, registrada en el SEPE, pero esa no es la realidad de la situación, o sea, tienen todos los ingredientes para una campaña fantástica, ¿no?
Bueno, vamos a ver, una parte de esos ingresos, tenemos que ser conscientes que son ingresos extraordinarios de los fondos europeos, que en un momento determinado dejarán de existir, ¿no? Y por lo tanto, para cumplir expectativas presupuestarias en el futuro, o se aumentan los ingresos por alguna vía o se aumentan los impuestos. Y eso es lo que nos tememos que puede ocurrir a partir del año 2024 con la puesta nuevamente sobre la mesa de las reglas de gasto, que es el tope, es decir, no te lo puedes gastar, ni siquiera puedes ir a crédito. Nosotros creemos que este año deberíamos haber utilizado una parte del crédito, es decir, tenemos capacidad de ir a crédito, bajar los impuestos y que una parte de ese dinero estuviera en los ciudadanos, precisamente porque son los que realmente lo están pasando. El gobierno, como digo, parece que al gobierno le va todo bien y confunde que le vaya bien a ellos con el resto de la ciudadanía. Y a todo lo que el listado que tú dijiste, también, que a pesar de subir el dinero en sanidad, hay más lista de espera que en el año 2019. Por poner un dato más, ¿no? Por lo tanto, algo está fallando y no es precisamente los ingresos extraordinarios que están llegando al gobierno. Y cuando tienes más dinero y presumes de que tienes más dinero que nunca, te dejas de gastar unos 500 millones por presupuesto, algo está fallando a la hora de ejecutar ese presupuesto. Y después tengamos en cuenta también que desde el punto de vista del paro, quien más ha contratado en estos años ha sido la administración. Es decir, la economía se ha movido gracias al turismo, pero quien más está contratando, aparte de los planes de empleo, quienes más están contratando ahora mismo es la administración pública. Y por eso entendemos nosotros esa diferencia en los presupuestos. A ellos les va bien, pero al resto de la ciudadanía no le va tan bien como ellos están intentando insinuar. Y sobre los presupuestos, que el último presupuesto es el mejor de la historia y el que más dinero tiene, normalmente es así, es decir, todo el mundo puede hacer ese anuncio al final de los presupuestos, porque siempre será un poco mayor que el anterior, ¿no? Eso tampoco es una noticia ya hoy en día.
Muy bien, pues, señor Brito.
Bueno, pues aprovechando que usted pasa por aquí hoy, no puedo pasar por alto. Pues la situación.
No exactamente pasa, que estaba pactada esa fecha hace más de un mes, que Marusa ya se le ocurra.
Es un decir, ¿no? La situación de crisis que, bueno, ya en varios dirigentes a nivel de Canarias han puesto de ejemplo de lo que no debería ser la situación de crisis que existe en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Ahora hay una propuesta, bueno, de hace unos días hay una propuesta del PSOE sobre la mesa para que cada grupo de, o sea, PSOE, Coalición Canaria y PP, y supongo que Podemos también, no sé si también lo incluirán, incorporen un miembro al Consejo de Gobierno para poder darle operatividad y legalidad a los acuerdos que tome ese órgano. Y junto con eso le dejo también planteado ya sobre la mesa qué piensa usted, o qué piensa Coalición Canaria, o qué piensa Asamblea Majorera sobre esa propuesta que ha lanzado el señor Feijóo, en el sentido de que, porque ustedes esta legislatura yo creo que es de las organizaciones que más lo han sufrido en propias carnes, el tema de que el que gobierne sea la lista más votada. Se lo digo porque ha habido censuras en, bueno, censuras, cambios de gobierno en el Cabildo, cambios de gobierno en Twines y cambios de gobierno en La Oliva, ¿no?
Bueno, empezando por la última, habrá que ver si el PP va a respetar eso, independientemente de que haya acuerdo o no con las otras fuerzas políticas, y van a dejar gobernar a las listas más votadas, ¿no? Si no recuerdo mal, lo están planteando solo para los ayuntamientos. No han hablado ni de cabildos ni de comunidades autónomas. Y por lo tanto, la lista más votada tiene la misma validez en un ayuntamiento que en un cabildo o en este caso en la comunidad autónoma. Tengamos en cuenta de que por elección directa solo están los cabildos, y después de que se crea la moción de censura, tú puedes gobernar unos días y después ponerse de acuerdo una mayoría para cambiar el signo político que han decidido los ciudadanos. Y eso, estamos en democracia y es completamente lícito, ¿no? Que si alguien que está gobernando no tiene la capacidad para formar gobierno, para darle estabilidad al gobierno, el resto de las fuerzas políticas puedan buscar una alternativa. Y eso me trae a lo de Fuerteventura, ¿no? La primera conclusión que saco es que la ciudadanía tiene que pensar muy bien si prefiere estabilidad o prefiere inestabilidad, y quiénes son los que traen la estabilidad y quiénes son los que propician la inestabilidad. Y en este caso, una fuerza, en este caso como AMF, lo que ha traído es inestabilidad a la isla. Esto no había ocurrido nunca. Las otras mociones de censura que han existido en Fuerteventura han sido mociones porque había una mayoría cualificada, solvente, como para sustituir, en este caso, a la mayoría de gobierno. Y se mantuvieron. Se mantuvieron, y podemos criticar los gobiernos si fueron mejores o peores, pero desde el punto de vista de la estabilidad, existía. Ahora no existe. No existe por esa visión que tiene el actual presidente del Cabildo de cómo entiende él la política, ¿no? Pero la política es precisamente para ayudar a la ciudadanía, no para que los políticos vivan mejor o vivan bien o hagan lo que les dé la gana. Y esta es la diferencia. En cuanto a las preguntas concretas, te diría, primero, que yo no veo lo de entrar en la comisión o en el Consejo de Gobierno en los términos que se ha expresado, porque eso es un caramelo envenenado. ¿Cómo funcionaría ese Consejo de Gobierno? Ese Consejo de Gobierno simplemente para darle estabilidad, para que nos tengan allí arropando una estabilidad de que el Consejo de Gobierno funciona y después adopten los acuerdos que crean convenientes. Yo creo que el PSOE quiere entrar en el Consejo de Gobierno. Lo que pasa es que nos ha tirado un caramelo, y saber si son tan tontos.
Para garantizar la seguridad jurídica.
Sí, que entre. Bueno, pues si quiere garantizar la seguridad jurídica, y ese es su problema, estoy convencido de que el PSOE tomará la decisión unilateral, sin necesidad de nadie, por esa estabilidad que ellos hablan, de mantener a don Sergio como presidente, y para eso no necesitan a más nadie, porque además en los consejos de gobierno se vota, y mucho me temo que el PSOE estaría más de acuerdo con las políticas que está presentando Sergio ahora en este momento que tener una posición en contra. Me refiero a tener al PSOE, al PP con una mayoría, porque en esa mayoría, insisto, ¿de qué gobierno estamos hablando? Estamos hablando de que le dé respaldo jurídico a las decisiones que toma otro. Y por lo tanto no lo veo, ¿no? De todas formas, una salvedad, no soy ahora mismo ningún cargo orgánico del partido, más allá de estar coordinando la campaña electoral en este momento y portavoz del grupo, y por lo tanto serán otros compañeros los que tendrán que decir la última palabra sobre esta cuestión. Y bueno, creo que había una pregunta por ahí, pero era lo de la moción de censura.
Es que no sabía que te iba a preguntar eso. Vale. Para evitar eso, José, yo, con tu permiso, vamos con dos preguntas, porque una es precisamente la propuesta que hace el PSOE esta que está aquí, la hacía Blas Acosta el pasado miércoles aquí en la radio, pero decía, la hemos enviado por correo, tardó bastante, no sé si, pero porque llegaba el viernes, ¿no? Él la anticipaba el miércoles, pero la noticia llegaba el viernes, que es el del Grupo Socialista del Cabildo de Fuerteventura. El PSOE propone incorporar un consejero a cada partido político del Consejo de Gobierno del Cabildo para solucionar políticamente la crisis de gobierno generada por Coalición Canaria, Partido Popular y AMF en el Cabildo de manera urgente, profesional, y como primera medida sería la incorporación de un consejero por cada partido político al Consejo de Gobierno para garantizar la representación, el quórum y resolver las posibles dudas sobre la legalidad de la toma de decisiones hasta las elecciones del 28 de mayo. Bien, esta es la propuesta, luego la desarrollo, pero esta es la propuesta. Sobre esto preguntaba precisamente Juana Savera, que es un tema que salió esta mañana en la tertulia, y al término de la tertulia dejaba esta pregunta, Juana.
¿Cómo ve la propuesta del secretario general del Partido Socialista para, al menos, tener el cabildo hasta las próximas elecciones?
Bien, esa es la pregunta, porque luego interveníamos arriba con tertulio y se alargaría. Pero bueno, ya la contestó usted, ¿no? O sea, en este caso es, cada uno incorporemos uno. La pregunta es, que uno se hace, vale, pues si el PSOE y el PP no quieren, si el Coalición y el PP no quieren, uno se pregunta, el PSOE que hace la propuesta con Podemos, ¿por qué no se incorporan ellos dos? Y ya, por tanto, ya hay estatus, quórum, ya garantizan políticamente la crisis del Cabildo.
Efectivamente, tú lo has dicho, es decir, si esa es su intención, con darle esa estabilidad que ellos quieren y gobernar de aquí a final de legislatura con don Sergio Lloret, es suficiente que lo hagan.
No hace falta gobernar, sencillamente con el Consejo de Gobierno ya.
Por eso, o sea, que sin consejero ni nada, sino yendo allí y ayudándole a sacar los asuntos.
Claro, esto viene después de una moción de censura planteada por Fernando Enseñar, presidente del PP en la isla de Fuerteventura, que bueno, que Coalición dijo para antes, o sea, no ponemos ningún condicionante, pero hace falta un voto del PSOE, el único que puede votar del PSOE una moción de censura. Y en este caso, quien sustituyó precisamente a otro compañero, y bueno, pues el PSOE tampoco ha respondido a eso, o al menos ha respondido diciendo que no es partidario de presentar moción de censura. Claro, la estabilidad, no, ya ellos acusan a Coalición, como he visto antes, PP y MF de esta situación, pero ellos tampoco entienden otra fórmula de si damos censura. Claro, a esto, Pedro González, en la tertulia esta mañana, también preguntaba si, pues, se discutía, si por varios contertulios, si presentar la moción de censura o no. Claro, en este caso, le preguntaba a Pedro si se dejaba por usted.
Si él ve viable y ve positivo que se presente una moción de censura actualmente en el Cabildo.
Bien, concreta.
Me voy a arriesgar.
Bueno, partiendo de la base, usted no tiene responsabilidad orgánica.
No, pero sí que he hecho muchos acuerdos, muchos pactos, y me voy a arriesgar. Queda febrero y marzo.
¿Carnavales?
Dos meses. ¿Qué es lo que podría ocurrir aquí, desde el punto de vista de una moción de censura? Bueno, que abril, mayo y junio, en el que también hay cierta actividad, aunque haya campaña electoral o que las cosas cambien a partir de abril. Lo lógico es que para que se pudiera producir una moción de censura, tiene que haber un acuerdo de responsabilidad del Partido Socialista, el Partido Popular y de Coalición Canaria M en Fuerteventura, de un pacto de responsabilidad, de concentración, simplemente para terminar la legislatura. No va a haber ningún asunto nuevo de inicio, y simplemente es terminar la legislatura, es decir, intentar acabar la legislatura de todo lo que está pendiente. Si ese fuera el caso, y si hiciera un gobierno con esas tres fuerzas políticas, sí que podría valer el tema de valdría la pena una moción de censura para dar estabilidad y cerrar los acuerdos, ¿no? Cerrar los acuerdos, me refiero a que queden pendientes y hacer que el cabildo terminara de funcionar. Aunque la gente no lo crea, un cabildo no solamente es los plenos y sacar adelante acuerdos novedosos, sino también el día a día del cabildo y las cosas que están pendientes, ¿no? Y todo esto podría hacerse si hay un compromiso de las tres fuerzas políticas, que además están llamadas dependiendo de cómo nos dejen los ciudadanos a cada uno, a ser de alguna forma los nuevos responsables del Cabildo en el año 2023, a partir del 28 de mayo. Por lo tanto, esto daría una garantía de que los partidos grandes, los que son capaces de gobernar la isla, estarían de acuerdo por responsabilidad de sumar y con un mínimo programa de qué cosas se deberían sacar y pactar eso y sacarlo adelante, porque insisto, no da para más.
Bien, José Joano.
Sí, José Miguel, yo escucho con terminologías un poco, si, en fin, a los políticos les encanta la palabra responsabilidad. Después de esta legislatura, ¿usted cree que se le puede hablar al electorado de responsabilidad de todos los grupos políticos de Fuerteventura? Me explico, entiendo que cada cual lo habrá hecho dentro de lo mejor que ha podido, pero ¿no cree usted que la desafección que se está generando en Fuerteventura después de esta legislatura es importante?
Sí, es importante. Pero hay que tener en cuenta, como decía antes, que este fenómeno de inestabilidad en esta legislatura no ha sido provocado, en este caso, por nosotros. Nosotros ganamos las elecciones e intentamos formar gobierno. Después el PSOE buscó los apoyos necesarios para formar un gobierno, también con Sergio. Después Sergio vuelve a crear inestabilidad con el PSOE. Hay una posibilidad de entrar nosotros con el PP, renunciando incluso a la presidencia del gobierno por responsabilidad, es decir, porque nos creíamos que era más importante garantizar que el Cabildo funcionara que otra cosa en ese momento, y ahora ha vuelto a ser Sergio el que ha creado esa inestabilidad, sacándonos a nosotros del gobierno, faltando varios meses, y por lo tanto, efectivamente, hay desafección. Pero aunque haya desafección, la pregunta la haría yo a la inversa. Como hay desafección y hemos tenido esta legislatura convulsa, ¿los partidos que tienen capacidad real de llegar a un acuerdo renuncian a esa posibilidad para seguir aumentando esa desafección, o pueden hacer algo? Pueden hacer algo. Algo se puede hacer. Otra cosa es que no queramos, por conveniencia, por temas de interés político de última hora, no hacerlo, ¿no?
Sí, pero yo no me refiero a la... ¿Se siente usted, se siente el señor Lloret en ese lugar, se siente el señor Acosta? En general, cada uno tiene su argumento para hablar de responsabilidad. O sea, efectivamente, creo que todos los actores políticos han estado implicados, no solamente en el Cabildo, sino en Pájara, en La Oliva. No recuerdo ningún partido que se haya quedado fuera de uno de los pactos, ¿no? Y todos hablan de responsabilidad. El electorado ve esto como... los ciudadanos, ¿no? Porque, en fin, hablar de ciudadanos y electores no suele ser lo mismo. Y desgraciadamente cada vez es peor, ¿no? O sea, la gente se retira de la política, no ve con buenos ojos lo que ocurre. No es momento de que, en fin, este, lo que habla usted, los partidos que puedan tener esa capacidad, se miren un poco a los ojos y se quiten otras problemáticas más personales que realmente, bueno, todos somos conscientes que existen, ¿no?
Acabo de hacer la propuesta en ese sentido, de decir que para lo que queda de legislatura y las cosas que quedan pendientes en el Cabildo, es muy fácil ponerse de acuerdo y decir, oye, vale la pena sacar el Cabildo y gobernar en el mes de febrero, lo que quedara de febrero, marzo, abril, hasta el 28 de mayo.
Pena ponerse de acuerdo, pero con la F al margen.
No, estoy diciendo tomar las riendas.
Tres partidos.
Sí, sí, tomar las riendas y decir, bueno, pues se acabó, vamos a resolver este tema y vamos a garantizar que las cosas que están en el Cabildo pendiente se puedan resolver en estos tres meses. Eso ayudaría también incluso a las próximas elecciones de que los pactos fueran más estables, ¿no?
Bueno, eso yo lo dudo.
Que fuera más estable.
En toda esta historia, en todo este proceso, AMF no ha estado sola. Y sigue sin estar sola. A la prueba, a los hechos nos remitimos. Y sigue sin estar sola. Bueno, yo no me creo mucho eso que usted... Bueno, no es que no me lo crea. Que usted expresa su opinión y yo la respeto, ¿no? Qué bueno que hay grupos que parecen, pero no solamente usted, hay otros dirigentes políticos que también dicen, y además lo dicen, del PSOE, de coalición, del PP, que hay que poner fin al imperio, digamos, por decirlo de alguna manera, de estos grupúsculos pequeños que al final son los que si me chantajean y te exigen y para qué. Pero a la hora de la verdad, pues siempre encuentran un apoyo en los partidos grandes. Si no lo encuentran en el PSOE, lo encuentran en el PP, y si no lo encuentran en Coalición Canaria, Asamblea Majorera.
Estoy de acuerdo con tu reflexión, Pero fíjate que es malo pactar con un partido pequeño que tenga la suficiente representación. No, en principio no. Oye, han sido elegidos legítimamente y tienen derecho a formar parte de un gobierno. La cuestión son las personas, la forma en gobernar. Y eso te lo encuentras en los grandes y en los pequeños. ¿Vale? A eso me refería. Ahora, estamos ante una situación excepcional. Yo no estoy hablando de formar un pacto de gobierno de concentración a partir del 28 de mayo entre las tres grandes fuerzas políticas. Hay, como se ha expresado en la pregunta anterior, dice, oye, hay una situación excepcional, ¿qué se puede hacer? Yo he dicho, oye, me voy a lanzar. Ahora mismo, esta es una de las posibilidades que se podría estar sobre la mesa. La otra, no veo otra, ¿no? Ahora mismo, que pueda darle esa estabilidad de la que se está hablando de aquí a final de legislatura. Ahora, si las personas en los partidos... son personas con esa visión de responsabilidad de que a veces es preferible sacrificarse uno por el bien del interés general, oye, pues saldrán las cosas adelante. Si no, va a ser difícil, ¿no? Y bueno, solo hay que hablar, solo hay que oír a cómo se expresa el actual presidente del Cabildo para saber que va a ser difícil llegar a acuerdos con esa persona en el futuro por alguno de estas tres fuerzas políticas, pero en fin, ya veremos.
Bien, subimos un poquito, aprovechamos que está con nosotros y para hablar de política canaria, y estamos en un periodo de elecciones a todos los niveles, en este caso ayuntamientos, cabildo y comunidad autónoma, y hay varios temas que están en el candelero, en este caso en el candelabro, como aquella.
También,
¿no? En el candelabro también. Bien, pues digo que ayer concretamente la ministra de Igualdad, en este caso, viajaba a la isla de Lanzarote, Irene Montero. Allí defendió la ley del sí es sí, y que bueno, que ella va a ser la que defienda el corazón de esa norma, que ya ha anunciado hoy que entra en revisión. Ella misma lo ha anunciado hoy, después de guardar bien el corazón de la ley. Lo siento que hay que ver una revisada, porque ha puesto demasiada gente en la calle que estaba con condenas mayores, y bueno, pues en este caso está siendo muy mala, dice el Partido Socialista, tanto que anticipan la crisis de gobierno al próximo lunes, día 7, eso sí, después de que Pedro Sánchez viaje a Marruecos, se reúne el 1 y el 2 con el rey Agüita, y a la vuelta en el Consejo de Ministros, pues ya parece ser que después de quitar la mascarilla en los transportes públicos, la obligatoriedad de la mascarilla, porque la mascarilla se puede seguir usando, bueno, pues en este caso también va en ese Consejo de Ministros, o a raíz del Consejo de Ministros, va a producir la crisis de gobierno que le obliga la situación de candidata de Carolina Darias al Ayuntamiento de Las Palmas, como también la de la señora Maroto, que también va a la candidatura, tiene su candidatura a la Alcaldía de Madrid. Y bueno, esto lo obliga, y parece que a su vez, bueno, pues va a conllevar que Yolanda Díaz pues también tenga que plantearse el cambio. En este caso, ya lo tiene todo medido. Serán dos personas ya vinculadas al gobierno, quienes, la Secretaría de Estado, quienes sustituyan a estas dos ministras, y el partido parece que le apura a que tome la decisión ya, porque le está afectando también, no solamente esta ley y otras cosas, sino entre otras, pues esa situación de ambigüedad de las candidatas, ¿no? En ese acto de Podemos ayer, le acompañaba Noemí Santana, que, bueno, pues tiene todo lo que es la parte social del gobierno de Canarias, y en este caso, como cabeza de Podemos. La presidenta de o sea, en este caso la consejera de Asuntos Sociales o Dependencia Social, como se denomina ahora, en este caso, bueno, pues decía, Noemí Santana, decía que se sentía ella un poco molesta por el anuncio que ha hecho el Partido Socialista, el señor Víctor Torres, en los últimos días, de que si no sumara, con los partidos que está ahora mismo gobernando para reeditar el Pacto de las Flores, no cerraba la puerta a un pacto de las dos fuerzas principales. En ese momento hay sondeos que ustedes les ponen en tercer lugar, que sería coalición y peso de coalición, en este caso, según los sondeos, peso de coalición para conformar el gobierno. Y se dijo literalmente, Podemos no va a firmar un cheque en blanco en la mesa de negociación del Pacto de las Flores. Si el PSOE quiere seguir gobernando con Podemos, tendrá que asumir la ecotasa, dijo Noemí Santana. La Formación Morada es firme defensora de esta figura fiscal y de una nueva moratoria turística. Segundo punto, que contenga el crecimiento de nuevas camas, que gestione cuestiones en las que choca con sus socios de gobierno, principalmente con el PSOE, la agrupación socialista Gomera. Y bueno, recordó que la ecotasa funciona bien en otros países y comunidades autónomas y mencionó expresamente el caso de Baleares. La consejera de Derechos Sociales dijo que hay miembros del gobierno que creen que no es el momento para aplicar esta ecotasa, pero les vamos a demostrar que sí se puede hacer. También decía, durante tres mandatos distintos de tres consejeras de Derechos Sociales distintos, entre ellas la socialista Hernández o la última compañera suya, en este caso va a ser candidata a Rosario ahora,
Cristina
Valido. Bueno, pues siempre ella era la alternativa a todas las políticas sociales, y bueno, también ha demostrado que se podía hacer peor en políticas sociales en Canarias, ¿no? Porque tenemos esos datos que yo daba anteriormente. ¿Cómo ve esta situación?
Bueno, pues han metido claro, ahí un cajón de cosas. Yo creo que hay...
Pues en esas palabras encierra también sí, una cierta simpatía con Nueva Canarias. Yo creo que se van a ir de la mano.
La ecotasa, porque no han tenido 4 años.
Vale, dígame primero lo de la posibilidad de pacto.
Bueno, pues vámonos directamente a esa cuestión.
Por la ecotasa vamos a
ir hablando. Yo tengo la firme convicción, y no estoy hablando de datos de encuestas más o menos interesadas. Todos los partidos hacen encuestas que ninguno enseña y están después las publicadas, ¿no? Y yo lo que digo aquí es que el Pacto de las Flores no sumará en las próximas elecciones. Como el Pacto de las Flores no sumará en las próximas elecciones, hay una posibilidad de que un gobierno distinto tome las riendas de la comunidad autónoma. Coalición Canaria siempre ha expresado esa centralidad y por lo tanto nosotros estamos abiertos a que una vez que decidan los ciudadanos cómo nos coloca a cada uno, con qué número de escaños nos coloca a cada uno en el Parlamento, estar abiertos a cualquier otra alternativa a lo que ha sido el Pacto de las Flores, ¿no? Y por lo tanto, sí, aseguro que va a haber un gobierno distinto y que en ese gobierno distinto vamos a estar nosotros sí o sí.
¿Con su socio preferente?
No,
Partido Popular.
No hay socio preferente, porque ya te digo que tendremos que esperar a que los ciudadanos tal. Ahora, lo que sí está claro es que no sumando el Pacto de las Flores, cualquier otro gobierno es posible, ¿no?
¿Con el Partido Socialista?
El Partido Socialista, el Partido Popular, una combinación de más fuerzas políticas y no solamente dos. Es decir, al no sumar, cualquier otra alternativa se puede dar,
¿no? Claro, eso nos sitúa en un momento, con lo que decían los compañeros antes, nos sitúa en un momento en el que, además de acabar con esa irresponsabilidad, mirando la palabra que planteaba yo antes, llegado a esta fecha, también hay otra cantinela que sale. Hasta el Partido Popular en esta, socio preferente de toda la legislatura, se definían de Coalición Canaria. Algunos desde dentro del Partido Popular ya se autodefinen como marca blanca de Coalición Canaria, eso a los responsables de Daña. Hasta ellos han llegado a decir, tanto Manuel Domínguez como el propio Fernando Señar, en todas sus intervenciones públicas, o casi todas, hay que acabar ya con Coalición Canaria.
Muy bien.
Si vuelve otra vez para esta fecha, el acabar con Coalición
Canaria. Todas esas manifestaciones son muy bien, muy bonitas, son de campaña electoral, de posicionamiento del electorado. Nosotros no tenemos nada que ver con el PP, ellos son un partido de derecha. Nosotros somos un partido nacionalista. Nuestra gente se sitúa, desde el punto de vista ideológico, mayoritariamente en el centro, y por lo tanto que hagan lo que crean conveniente, que sea recuperar su electorado. Lo que estoy comentando ahora es que una vez que los ciudadanos se pronuncien, ya no estamos hablando de si hay que acabar o no hay que acabar, una vez que se pronuncien, habrá que ver cuáles son las posibilidades de pacto. Y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias hay que decir que a pesar de todo esto que estamos viviendo en otros sitios, los gobiernos cuando han sido en minoría, también se han mantenido. Es decir, solo ha habido una moción de censura en toda la etapa democrática en el Parlamento de Canarias que haya prosperado. Ha habido alguna más que no ha prosperado, pero una sola en toda la comunidad autónoma. Y eso habla de que hay una política, una conciencia de pacto, de alianza, porque ningún partido tiene la mayoría y, por lo tanto, hay una cultura de pacto, ¿no? De que hay que llegar a acuerdos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que si el pacto de las flores no suma, habrá un gobierno distinto, ¿no? Y la orientación en la orientación de ese pacto, yo sí digo que nosotros vamos a estar.
Bien, pero a pesar de eso, perdónenme, compañero, le estaba observando y en las encuestas de los partidos y también en las publicadas no suma tampoco el otro bloque, ese de coalición que era el Partido Popular, y le estaba observando y pensando en eso y le veo cada vez más cara, un parecido mayor con Casimiro Curbelo.
No, Casimiro Curbelo.
No, con los pelos que llaman
a blanco. Casimiro seguramente si los ajustes son... Hay un pacto en el que no hace falta nadie más, que es el PSOE Coalición
Canaria. Ahí llegamos.
Hay un pacto en el que también podría estar Casimiro, que es con el PP. Y hay un pacto en el que también puede estar Casimiro, que es PSOE-PP. PSOE Coalición Canaria y Casimiro Curbelo, o ACG en este caso.
Ya están,
¿no?
De las flores.
O sea, todas esas posibilidades además, las hay.
Que además, dimes y diretes, ¿no? Oficialmente no se ha expresado así, ¿no? Pero, hombre, parece ser que Casimiro Curbelo cada vez le es menos simpático a aquel Víctor Torres, ¿no? Parece que le exige mucho que...
Bueno, no lo sé, ¿no? Pero por lo pronto parece que tiene claro quién no va a ser consejero de Hacienda en el próximo gobierno.
¿Casimiro?
Sí, lo ha dicho públicamente, ¿no? En una entrevista de
hace... ¿De Román?
No lo sé. Dice, yo tengo claro quién no debe ser consejero de Hacienda en el próximo gobierno. Pues bueno... Hay gente que lee cada dos renglones y cada tres renglones, claro. Que lean.
Bien. Terrorito.
No, yo... Lo que
se pone entretenido.
Lo que dice José Miguel, ¿no? Que, bueno, hay que esperar a que se abran las urnas, a que se recuente las urnas. Y cuando se recuenten las urnas, los dos que sumen, si hay dos que sumen, da igual las urnas. Los dos que sumen son los que van a formar gobierno. Ahora, ¿cuáles son los dos que suman? Uh-huh. ¿Va a ser Coalición Canaria y el PP? ¿Va a ser el PSOE y Coalición Canaria? ¿Va a ser el PP y el PSOE? Pero vamos, ahí... yo creo que cualquier combinación cabe. Y eso está más que... Hombre, es más difícil PSOE-PP, pero bueno. Tantos años se viene hablando de que un pacto...
Recuerda que hay elecciones generales el 10 de diciembre. Claro.
A posteriori, sí.
Por tanto, ese pacto no se va a dar.
Ese pacto es más difícil que estuviera en junio encima de la mesa.
Cuidado que después son capaces que nos venden eso, ese pacto.
A nivel, date cuenta...
Por responsabilidad.
Sí, pero el único acuerdo que ha habido de ese tipo en España fue en el País Vasco para quitar al PNV. Y mira dónde está el PP.
¿Y dónde está el PNV?
¿Y dónde está el PNV?
¿Y dónde está el PSOE?
Claro,
el PP en el todos los nacionales forma un...
Sí, pero lo que quiero que veas cuando se plantea eso como una opción, muy mal tendría que estar Canarias, Coalición Canaria, estar tirado al monte en el sentido de decir, bueno, está de independentista y pidiendo coger las armas, ¿no? Como para que se pudiera dar un pacto de ese tipo en Canarias. ¿Por qué? Porque date cuenta que las propuestas que están llevando ambas fuerzas políticas desde el punto de vista de legislar y en Canarias no es lo mismo que gestionar un ayuntamiento y un cabildo, que es gestión, a legislar, a hacer leyes, ¿no? A ponerte de acuerdo en cosas de ese tipo. Y por lo tanto, esa posibilidad, que yo no digo que sea improbable, porque lo que hemos vivido en los últimos años, ya nada es improbable, pero sí que tiene una alta dificultad de que eso se pueda producir.
Evidentemente.
Hay otra opción que también, bueno, en fin, tendrían que darse los equilibrios exactos para que sucediera, pero existe la posibilidad de que el PSOE gobierne en solitario y que no haya posibilidad o que no se puedan poner de acuerdo el resto de fuerzas para una posible moción de censura. En fin, también
para que
efectivamente los números son los de las encuestas.
Un matiz a esa cuestión. Acuérdate que como en cualquier elección en una institución, se tiene que dar la mayoría absoluta y después la mayoría simple, ¿vale? Si tienes más votos en contra,
sí.
¿Qué tal? No sale, ¿no? Y por lo tanto se tendría que dar una nueva opción. Vamos a ponernos en el caso que tú dices, ¿no? El caso real.
Sí, que el resto de equilibrios del
PSOE... No le sale, no, porque tendría más votos en contra seguramente, ¿no?
Sí.
Puede que le tenga más votos en contra. Eso está estudiado, ¿no? De oye, ¿hay alguno que pudiera mantenerse con más votos a favor? Viendo un poco cómo puede quedar el panorama, siempre teniendo en cuenta las encuestas, obviamente, hay que esperar a que se abran las urnas. Pero si eso fuera así, esa opción ahora mismo no está tan clara sobre la mesa, ¿no? No digo que no pueda ocurrir, pero no está tan clara. Otra cosa es que fuera elegido por mayoría simple como presidente del gobierno cualquier candidato y nadie se pusiera de acuerdo para presentarle una moción de censura luego.
Póngase en un caso práctico, por ejemplo.
No, si este es practiquísimo.
Se lo voy a poner más práctico todavía y a lo mejor lo pongo en un brete. Si la posibilidad de una moción de censura de coalición y PP necesitara a Vox y tuviera que entrar Casimiro Curbelo, probablemente los equilibrios fueran otros, ¿no? Quiero decir, sería mucho más complicado para coalición asumir un apoyo de Vox o no. O a Casimiro Curbelo, en este caso.
Pero ya eso lo hemos contestado por activa y por pasiva. Es decir, nos lo puedes preguntar en arameo, ¿no?
Pero yo no se lo he preguntado.
Sí, pero que nos lo pueden preguntar en arameo, en plural.
No sé arameo.
En el
me va a perdonar.
En el sentido siguiente. Nosotros hemos dicho, por activa y por pasiva, que nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo con cualquier fuerza política en Canarias, pero lo que representa Vox, claro, lo que representa,
a eso me refiero,
y lo que representa Podemos es incompatible con la idea que nosotros tenemos del desarrollo de Canarias, y por lo tanto nosotros no íbamos a estar en un gobierno que estuviera soportado por estas dos fuerzas políticas. Quiero recordar una cosa. Cuando el PSOE habla de Vox, y fue el único partido que le ayudó a sacar precisamente lo de los fondos europeos, porque parte de sus socios le votaron en contra y el PP le votó en contra.
Pero nosotros no somos del PSOE.
Me refiero.
No sé lo que dice el PSOE.
Sí, pero me refiero, ¿no? El PSOE sí, hombre, el PSOE ataca a Vox como la...
Como coalición canaria también,
sí,
entiendo.
No, nosotros decimos que respetamos el tema, pero que no pactamos con ellos. Ajá. Pero digo que cuando sacaron adelante los fondos europeos por eso... ¿Tuviste que alguno se rajara las vestiduras por haber sacado los fondos europeos con el voto porque Vox le los apoyó? ¿No? Es decir, ¿y esto qué quiero decir con esto? ¿Nosotros votamos a un montón de iniciativas que presenta Podemos en el Parlamento? Sí. ¿Firmamos conjuntamente con ellos y el resto de la fuerza política iniciativas? Sí. ¿Presentamos proposiciones en la ley? ¿Podemos ponernos de acuerdo en una ley en la que esté Podemos? Sí, claro.
Yo me refiero a formar un gobierno.
Pero formar, a eso me refiero. Formar un gobierno es otra cosa distinta.
A mí me gustaría pues saltar un poco todo esto de los números y de los datos. Yo sé que Coalición Canaria ha estado en los últimos 2 años con un programa, Canarias te necesita. Antes hablaba José Miguel Barragán de cómo se ha... Y Santiago Travieso, cómo se ha empobrecido la sociedad canaria. Puede ser que sea un problema coyuntural y que la gestión de los fondos pues por parte de este gobierno no haya sido la correcta, pero ¿no cree que hay un problema coyuntural en la economía canaria? No estamos muy dependientes de lo que es la industria del turismo, no tenemos muchos problemas de sobrepoblación, no estamos teniendo muchos problemas de vivienda, la precariedad del salario turístico está siendo mella en el PIB de los canarios. No hay, ¿han oído hablar de esto? O sea, en Canarias te necesitan, he escuchado todos estos ítems más en cuanto a...
Más que coyuntural, es un problema estructural.
Estructural, sí.
Sí, por eso digo que no es coyuntural, que es estructural, sí. que esto ocurre realmente en la economía canaria y a lo mejor se ha agravado durante la pandemia.
Sí, todos esos problemas, hablando con los sectores con los que hemos estado hablando en estos 2 años, para preparar nuestra propuesta de programa electoral, todos esos problemas están ahí, ¿no? Algunos podrían tener una fácil solución desde el punto de vista de la gestión y otros no tanta, ¿no? Por ejemplo, las fuerzas políticas que están ahora representadas en el Pacto de las Flores, tirando de hemeroteca, habrás visto lo que decían de la vivienda vacacional. ¿En estos 4 años se ha tomado alguna decisión sobre la vivienda vacacional? En el tema, con el tema del reto demográfico, ¿no? Hay más gente, hay demasiada gente. ¿Nuestra tasa de natalidad cuál es? ¿Cuántos inmigrantes entran? ¿Entraron inmigrantes en la época de la COVID? ¿Cuántos salieron? Y de las viviendas que se están ocupando como vivienda vacacional, ¿dónde están? ¿En qué sitios están? Nosotros tenemos ahora la comisión abierta, la comisión de estudio del reto demográfico, y la verdad que cuando empiezas a quitar las frases hechas y empiezas a bajar a la información, todo cambia, ¿no? Y entonces...
¿En qué línea cambia? ¿Quiere decir,
hombre, cambia que hay muchos datos que están sobredimensionados, uh-huh, y que la gente habla por hablar. Por ejemplo, dice, no, es que vamos a limitarle la residencia a los extranjeros que compren la vivienda. Empiezan a mirar los datos y dicen, pero ¿quiénes son los que están comprando la segunda residencia en Canarias? ¿Los canarios o los extranjeros? Los extranjeros lo que están haciendo es elevando el precio de la segunda residencia, pero el 20% de las segundas residencias en Canarias son de canarios y canarias.
Comprarán para vacacionar. Quiero decir, ¿es un hecho real que en Corralejo no hay vivienda, sí, para los trabajadores?
Claro, pero te estoy diciendo los problemas, por eso hay que verlo con tranquilidad. Y efectivamente, la vivienda vacacional nos ha originado un problema, y es que ha quitado un montón de viviendas de alquiler del mercado. Y como las ha quitado el mercado, las que están carísimas, ¿no? Y ese es un problema del que habrá que meterle mano. Ahora, para meterle mano a ese problema tienen que cambiar muchas cosas, incluso legislación estatal y europea. Porque tú eres el dueño de tu vivienda.
También puede haber suelo para vivienda. O sea, en fin,
pero la vivienda pública...
No me refiero solo a la vivienda pública, me refiero a la posibilidad de que hayan planes generales, sí, que no existen.
Sí, sí, pero mira, las viviendas que se están construyendo en Canarias ahora, que es otro dato que te puede dar la Federación de Empresarios de la Construcción, ¿cuántas se están construyendo única y exclusivamente? Tú ves, dices, oye, para vivienda vacacional, edificios completos. Es decir, hoy sale un dato en el periódico, en uno de los periódicos, que dice que el 30% de las camas que oferta Canarias en este momento están fuera ya de los complejos hoteleros y apartamentos.
Cierto.
Un 30% de esas camas.
Por eso sube el tiempo de estancia.
Hay un mapa que nos lo presentó el otro día una doctora de las que llevamos a la comisión, que se ve el mapa, ¿no?, de las viviendas vacacionales por calle en algunas de las localidades, y la comparativa que hay con lo que son los desahucios, entre desahucios y viviendas vacacionales. Entonces te das cuenta que hay ciudades, por ejemplo Las Palmas de Gran Canaria, donde ya en un sitio como Las Palmas de Gran Canaria es difícil encontrar un alquiler, y ya no te cuento ya si nos vamos a Jandía, nos vamos a Corralejo o nos vamos a cualquier sitio,
en Puerto,
¿no?,
Rosario.
O en Puerto Rosario, fíjate, en Puerto Rosario, que teníamos viviendas aquí en alguno de los barrios vacías, que no había quien las alquilara.
Pues ahora hay de edificios que van vaciados los inquilinos, y sales a la puerta de la radio y ves a ambos lados, claro, edificios enteros, se han
convertido en vivienda. Nos encontramos con un problema. Resulta que nos estamos encontrando con una nueva realidad turística, que es que un 30% de gente, porque si no, no estarían esas camas ahí, o esas, hay un nuevo hábito turístico que no quieren ir al hotel o a un apartamento o a un complejo turístico, y prefieren optar por una vivienda vacacional. Eso es una realidad que está ahí.
Se le podría llamar, por lo que se habla, se le podría llamar turismo de calidad. Estamos siguiendo el mismo calidad, el turismo que usa taxi en vez de la guagua del tour operador, el turismo que va al supermercado en vez de todo incluido, pero no es eso.
No es eso.
Oye, mire, no hay otra cifra. Yo le hablaba antes de los 300 y pico mil que están, canarios, que están en la pobreza extrema, otros 300 y pico mil, prácticamente la misma suma, que están en el umbral de esa pobreza extrema. Estamos hablando ya de cerca de 800 mil canarios, estamos hablando de un número importante, pero mire, es que son más datos. Lo daba el otro día, el PP lo daba en una rueda de prensa en el Parlamento, creo que el lunes pasado, y también lo da ahora, bueno, pues en este caso la plataforma Pasillo Cero, que habla de la ocupación de los pasillos en los centros hospitalarios de, principales, bueno, pues pacientes que ocupan, que son ya en un número de 457 personas, no los que están en los pasillos, los que están ocupando camas, hospitales, a camas de agudo, son 457 personas con el alta pendiente de una cama sociosanitaria. Estamos hablando de que en Canarias, en el conjunto de toda Canarias, Canarias tiene 9.927 camas sociosanitarias, que eso significa, bueno, el 1,8% entre lo público y lo privado, son más casi las privadas que la pública, pero que la media nacional está en un 2,63%, estamos muy por debajo de la media nacional. O sea, esto es un problema realmente grave. Hay gente esperando para ser trasladada de Fuerteventura por falta de cama. Hay gente en las islas capitalinas que están pendientes, uno en urgencia y otro fuera, en sus casas, esperando a que haya cama para ser hospitalizado y ser tratado. Hay gente en los pasillos que está esperando cama en el hospital de agudo o en una asociación sanitaria. La mayoría son de más de 60 y 70 años.
Yo simplemente
que le diga un dato para añadir a lo que dice el compañero Santiago. Hay gente que está en el hospital, que vive en el hospital, que no está enfermo. Hay algunas personas que son pensionistas y que tienen una pensión de 2.500, 2.600 euros al mes. Y no se van del centro sanitario porque dicen que ellos no tienen familia, que no tienen quien los atienda. Eso se da también, sí. No serán muchos, pero esos casos se dan.
Ahora
también
tenemos menos plazas que en el 2019, y habrá que preguntar qué es lo que ha pasado, ¿no? Menos plazas para atender, sociosanitarias me refiero, para atender a estas personas. Los problemas de personas que requerían una cama sociosanitaria y que estaban en los hospitales los hemos tenido siempre, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que nosotros estamos detectando ahora un ligero aumento, y con la lista de espera. Decir, en la última parte de la legislatura pasada se puso en marcha un programa de reducción de la lista de espera que dio sus frutos. Es decir, los datos del 2019 eran datos positivos. Es verdad que hemos tenido la COVID, pero hemos contratado más gente que nunca en el ámbito de la sanidad. Y los datos de finales de año sobre la lista de espera en Canarias habían aumentado espectacularmente. Entonces, la pregunta es, ¿algo falla? Yo lo que sí te puedo asegurar es que sí, y eso simplemente por cambiar, por darle, cambiar el nombre, cambiar la forma de cosas que funcionaban y que estaban de anteriores gobiernos. Yo lo que te puedo asegurar es que si una cosa funciona, aunque la haya inventado, aunque la haya puesto en marcha otros u otras, ¿no?, lo que hay que intentar es perfeccionarla, enriquecerla y hacerlo mejor si se puede, ¿no? Pero quitar cosas, inventarte algo de la manga a ver si te funciona, como una tómbola, y después tener estos datos, les debería hacer reflexionar de que, oye, si ha funcionado lo anterior, ¿no? Oye, ¿para qué lo cambias? Intenta mejorarlo si quieres, ¿no? Intenta corregir errores, que seguramente tendría errores de funcionamiento, pero no lo cambies para inventarte una cosa que después te das de bruces con los datos de las listas de espera en los hospitales, ¿no? Y esa es la Canaria que no quieren ver, ¿no? Esa es la Canaria que nosotros entendemos que no le va mejor.
Bien, José, yo.
Sí, a mí me gustaría, aprovechando que está José Miguel, que lleva, bueno, un tiempo en esto de la política y del nacionalismo, pues también es algo, un fenómeno que estoy viendo venir desde después de la pandemia. Palabras como canariedad, canarismo, identidad canaria, obediencia canaria. Ahora aparecen otras fuerzas políticas que fueron de obediencia canaria 15 días, porque da la sensación de que ya no lo son, me refiero al proyecto Drago. El nacionalismo como concepto está perdiendo, no digo fuerza, sino ¿hay algún tipo de complejo alrededor de la palabra? En fin.
Nosotros no, y de hecho lo que, como comprenderás, ese sí es un dato que nosotros encuestamos de forma permanente, y todo lo contrario, hay un mayor sentimiento de canariedad en el archipiélago entre la población que vive aquí, incluido las personas que ya llevan años de fuera y que se sienten parte de la comunidad.
Pero canariedad y nacionalista es igual.
Canariedad es un concepto que se puede utilizar por parte de todo el mundo.
Claro.
¿Vale? Porque es un concepto amplio, ¿no? De identidad.
Canarista.
¿Eh? El canarismo es otro palabra que acaba de aparecer.
Pero nosotros somos de obediencia canaria. Desde el punto de vista de ese, somos nacionalistas, ¿no? Y y ahora ha salido el nuevo elemento, ¿no? Propiciado desde la fila de Nueva Canaria con el tema del canarismo, ¿no? Pero los que hayan tenido la oportunidad de leer el libro, desde el punto de vista de la concepción de esa palabra, la pregunta es: ¿qué es lo que no es canariedad o no es nacionalismo en ese documento?
Como canarismo abre más. El canarismo abre más. Una malla que recoge mucho
pues,
más.
Yo es más cultural, pues no estará en el libro eso publicado.
No.
Pero lo que sí digo es que al final es por inventarnos palabras, porque yo insisto que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no?
No, pero no por no tener una ideología estrictamente nacionalista, se deja de ser menos canario. Hay gente pero en otros partidos
por eso,
que son evidentemente canarios.
Sí, pero yo me refiero
por eso la canariedad como...
Efectivamente, pero por eso he dicho a la pregunta de José Chu, dice, oye, no, canariedad puede ser uno nacionalista. ¿Vale? Porque la defensa de Canarias desde esa perspectiva está... Otra cosa después es si los hechos te acompañan, ¿no? Pero canariedad es un concepto universal. De hecho, podemos ver ahora como los empresarios, ¿no? Sobre todo el sector industrial y algunos supermercados lo oyes en su... En lo que es su publicidad, ¿no? El sí. tema de canariedad, ¿no? Porque es un concepto amplio e insistía antes de que no solamente para los nacidos aquí, sino para la gente que ya lleva 5 o 6 años aquí, que ya piensan hacer su vida aquí, sienten esa sensación. Empiezan a comparar y dicen, oye, pues sí, ¿no? Yo me uno a los que defienden
la canariedad.
O sea, ¿no?
Sí, pero yo, el nacionalismo, yo quería ahondar un poco en esto. O sea, el nacionalismo ha perdido un poco de peso, bueno, no peso, ha ganado negatividad, por ejemplo, movimientos nacionalistas en Kosovo, movimientos nacionalistas en Rusia. Uh-huh. El adjetivo nacionalista va acompañado de un poco una situación peyorativa, la situación catalana, en fin.
Bueno, el es cierto lo que tú dices. Desde el punto de vista de la comunicación, al intentar oír una palabra y decir que todos son iguales, por ejemplo, si en religión, si uno dice que es árabe y es del Islam, pues el Islam ya es malo, ¿no? Por regla general, ¿no?
Sin prejuicio en este caso.
El prejuicio, ¿no? Ahora, nuestro nacionalismo, el que defendemos nosotros, ha sido un nacionalismo que se ha visto... que, por ejemplo, cuando ha tenido que estar con las grandes políticas del Estado, lo ha estado, y por lo tanto no somos un nacionalismo a imagen y semejanza en otros lados, ¿no? Y la gente lo que tiene que distinguir, y eso lo distinguen las personas, y como decía antes, lo que hace, ¿no? ¿Estás tirado al monte o no estás tirado al monte, ¿no? Uh-huh. Ahora, que nosotros queramos ser de obediencia canaria, que no esperemos a que otro en Madrid te diga vota A o vota B o vota C, o como le ha dicho el ministro al presidente, es un presidente muy exigente, pero no da problema.
Por su propio interés, ¿eh? No es un nacionalismo excluyente. Como dicen en Bitter, por su propio interés.
Claro, pero además, ¿cómo vamos a hacer nosotros un nacionalismo excluyente si resulta que Canarias es producto del mestizaje, producto de la inmigración de años y años, ¿no? ¿Cómo?
Hoy en el
decir, o los integras o formas una sociedad nueva con todas esas personas y después, independientemente que sean de ideología de derecha, de izquierda, de centro, nacionalistas o no, o formas un concepto de canariedad, de defensa de la canariedad, o vamos mal.
Una noticia de Ciencia al Canaria 7 hoy dice: la mitad de la herencia genética materna de la población canaria actual proviene de las aborígenes. O sea,
sí.
Parte de lo nuestro queda todavía.
El estudio se publicó hace 2 o 3 meses. Es posible que el Canaria 7 lo haya sacado hoy, pero se publicó y efectivamente todavía hay. Además, lo sacó la cadena SER a nivel nacional.
Y
¿no?
Está en las redes sociales.
Y en las redes sociales. Efectivamente, hay un estudio que dice que todavía queda. ¿No? Elementos que nos vienen por en este caso por las madres.
Sí, herencia genética materna.
Bien, óigame, Llama la atención, curiosamente, se repite, esto es algo que se repite cíclicamente cada vez que llegamos al final de la legislatura. Claro, en este tiempo que queda, estos dos meses que quedan para las elecciones, dos meses reales, porque se convoca todo, se convocan las elecciones y decae todo. Es curioso que hemos hablado de la situación de la sanidad, hemos hablado de las camas sociosanitarias, hemos hablado de la pobreza, hemos hablado de los grandes problemas que tiene, y hay muchísimos más, ¿no? Pero hemos hablado de tres grandes problemas que tiene, en este caso, Canarias y los canarios, amén del origen de cada uno. Fíjense que en eso, José, yo también es algo que de lo que presumíamos y nos llenábamos la boca de hablar de la multiculturalidad, ¿no? Y ahora ya abiertamente hay responsables municipales que están diciendo: quítame tanta multiculturalidad y denme medios para arreglar esta situación, porque bueno, ya tanta multiculturalidad está siendo un problema. Y bueno, no sé si se ve eso en esa comisión sobre el reto demográfico. Mire, a usted no le afecta, vaya por delante, usted es miembro de la Diputación Permanente, ya sabe por dónde voy. Uh-huh. Porque si no, salta rápido cuando digo que además usted es miembro de la Comisión de Reglamento. Uh-huh. Ya sabe que me refiero, uh-huh, al lunes pasado y la mesa del Parlamento que se reunían y bueno, cuando no aparece y nos quejamos constantemente de que bueno, acaba otra legislatura y no se resuelven los grandes problemas de Canarias, cuando la líder de Podemos sigue diciendo que no va a darle un cheque en blanco a Ángel Víctor Torres y por tanto habla de cotaza y demás, fíjese que no le ha incidido más en el tema, uh-huh, o sencillamente un freno a la construcción para no seguir devorando suelo y cosas de esas, cuando se busca argumentos para todo ese tipo de cosas, algo tienen claro, sean 60 o 70 como son ahora los diputados y los grupos parlamentarios. No tardan nada, nada más que luego el trámite es rápido, sin mucha discusión. Los parlamentarios se reúnen en la mesa y acuerdan, bueno, pues que a partir del día 3 de abril, en que solamente cobrarían los diputados que pertenezcan, como usted, a la Comisión Permanente, a la Diputación Permanente, van a seguir cobrando todos, ya no hasta las elecciones del 21 de mayo. No, van a seguir cobrando hasta que se vuelva a constituir la Cámara. Y si además te has presentado a las elecciones y tuvieras la desgracia de no salir, excelencia de diputado, repito, a usted no le afecta, si está la comisión, la Diputación Permanente. Bueno, si tuviera la mala suerte de no salir, además de estar pagándote las vacaciones cual maestro, pues sencillamente te voy a dar un mes más porque no saliste, para que vayas escapando, mi niño. Entonces, uh-huh, vas a tener 4 meses. Si fallas, ¿no? Uh-huh. Si te fallan los cálculos. Esto que además amarra en ese acuerdo la mesa del Parlamento, que tendrá que pasar por comisión, ponencia, comisión, y votarse en el Parlamento, y votarán todos a una. O sea, uh-huh, serán de esas cosas que salen por unanimidad. Uh-huh. Votarán todos a una. Que llegarán las elecciones después, cuando empieza la legislatura, dirán, óigame, que se subieron ustedes los sueldos. No. Uh-huh. Nosotros, no, eso fue la legislatura pasada. Eso ya no es de ahora, eso no es nuevo. Eso viene, eso, uh-huh, pasa en toda la legislatura. Pero hasta el punto de este acuerdo, no. O sea, ya que se marque inclusive la tranquilidad de que los salarios de los diputados, eso sí, en el paquete de capítulo 1 del Parlamento, uh-huh, está también el funcionario, ahí también se diluye bastante, uh-huh, el tema. Van a tener la garantía de que durante los próximos 4 años, la próxima legislatura, los que estén allí, su salario se va a ir adaptando, se va a ir incrementando con el IPC, uh-huh, mientras que lo demás, habrá que, para el resto de los ciudadanos, habrá que discutirlo. Parece que este tipo de cosas ya no resulta un poco chocante con la, uh-huh, situación que estamos viviendo en los canarios, van a cobrar 3 meses por hacer lo que les gusta, uh-huh, que repartir papeletas por ahí.
Vamos a ver, hay una propuesta de reglamento, como siempre, que nace
por acuerdo de la mesa.
Sí, uh-huh, nace de la mesa del Parlamento y que se pone ahora en la comisión para poder enmendarla, mejorarla, lo que fuera. La propuesta es amplia porque también habla de no solamente de esa cuestión, sino también del funcionamiento de los grupos y para no rehuir la pregunta sobre el tema de los diputados. En este caso, en el tema de los diputados, yo no creo que vaya a ocurrir nada distinto a lo que ocurrió la legislatura pasada, como se resolvió en la legislatura pasada. El problema es que solamente los ayuntamientos, los cabildos y las Cortes Generales, Congreso y Senado, cuando tú dejas de ser diputado, tienes derecho al paro. En Canarias y en el resto de las comunidades autónomas se paga por ese concepto, pero en el supuesto caso de que tú quisieras tener el paro, tienes que trabajar 6 meses en otra actividad para poder recuperar esa, en el supuesto caso de que te fueras al paro, ¿no? Entonces, ante esa situación, no sabemos si en la próxima legislatura hay un cambio en la seguridad social y entran también los parlamentos autonómicos, pero en ese caso lo que se ha planteado por parte de la mesa es un elemento que existe en los gobiernos, que es cuando tú te marchas, ¿no? Tienes derecho a 1 mes de sueldo para que te dé tiempo, porque claro, si no estaríamos hablando de los funcionarios que se incorporan al día siguiente a su puesto de trabajo. Estoy hablando sin paro, ¿eh? Es decir, ese mes de pasantía, eso lo ha propuesto la mesa, la posibilidad de esa cuestión. Y sobre el tema que has planteado, yo creo que...
Pero la mesa se sienta personas que pertenecen al partido.
Sí, sí, sí.
Pero parece que fuera la mesa.
Sí, sí, pero no es un tema que digas tú, oye, es que se ha consultado con todos los partidos y esto es lo que hay. De hecho, nosotros vamos a presentar enmiendas y todos los partidos presentarán enmiendas en uno o en otro sentido. Ahora, la parte que acabas de comentar sobre el IPC o la subida en función del IPC y en base a cuáles son los sueldos de los funcionarios de la Cámara... Eso es un error porque lo lógico es que estuviera vinculado a cómo están los sueldos de los empleados públicos, y es la Ley de Presupuestos Generales del Estado marca todos los años cómo pueden subir los sueldos, y en base a eso es la regla general para que ayuntamientos, cabildos, el resto de las corporaciones lo haga. Que lo puedes hacer o no lo puedes hacer, ¿no? De hecho, en el Parlamento de Canarias, este año, por ejemplo, no se adoptó la subida de sueldos para los funcionarios sí, pero para los parlamentarios no. Y eso sería lo lógico. Vincularlo al IPC, como tú dices, por reglamento, que al final es ley, el reglamento del Parlamento es una ley también, sería una comparativa con el resto de los ciudadanos. Nada buena.
Sí, pero está hablado en la mesa y acordado en la mesa.
Sí, pero.
A subirlo, pero, la retribución, la actualización de las retribuciones de los diputados en línea con el índice de precio al consumo, el IPC.
Sí, pero.
Lo vamos, cual significa, lógicamente, un agravio para el resto de los ciudadanos. Bien,
y ese es el trabajo de un reglamento. Normalmente prepara un borrador la mesa, no es un acuerdo.
No,
un borrador. Entonces la propuesta se le presentó a la comisión, que lo tiene que hacer el otro día. No hubo debate, sino simplemente el presidente explica un poco qué es lo que propone la mesa, que podría ir la modificación del reglamento. Ahora se crea la ponencia, se abre un turno para las enmiendas, y como siempre yo espero que muchas de las cosas que se están planteando ahora queden corregidas, ¿no?
Yo lo que entiendo, José Miguel, es que los salarios, los sueldos de los ciudadanos normalitos y corrientitos no suben de acuerdo con el IPC.
Para nada.
Pero cuando se trata de la gente de la clase política, pero eso no es solamente aquí en Canarias, eso es en Canarias, en Murcia, en Valladolid, en Madrid, en el Congreso, en el Senado... En Europa, en todos lados.
Sí, pero una cosa es cuando te encuentras...
Y llega un momento que tienen unos salarios, unas asignaciones, que en muchos casos a mí me parece que son disparatadas. Uh-huh. Me parece que son disparatadas. Uh-huh. No hablo en el caso concreto de Canarias, que ahora mismo yo ni sé.
No, Canarias no es de los parlamentos que más cobran, pero al caso que tú estabas diciendo, una cosa es que cuando llega la nueva legislatura te encuentras... en instituciones aumentándose el presupuesto, que no tiene nada que ver con IPC o con nada, no simplemente porque esto es lo que creo que debo ganar yo, ¿no? Que sale la crítica, pero después nos olvidamos rápido de esa cuestión. Y otra cosa es lo que estaba diciendo Santiago, de vincular la subida en este caso, es un empleado público, aunque esté elegido por 4 años, vincularlo al IPC, ¿no? Yeah. O a una referencia de sueldo que sí que es alta dentro de los funcionarios de la administración, como pueden ser los funcionarios del Parlamento, ¿no? Entonces, eso es lo que no es correcto. Lo que sería correcto era vincularlo. Oiga, ¿quién marca aquí el tema por año, en función de cómo van las cosas y demás? La ley de presupuestos del Estado. Dice, oye, aquí podría estar la subida de los funcionarios. Nadie sube más de eso. Y otra cosa es que ese sería el tope, y normalmente las corporaciones para sus funcionarios siguen ese tope, y en el caso de los políticos depende de la decisión de cada uno.
Ya, pero la mesa del Parlamento ha propuesto que sea así. O sea,
sí, la mesa del Parlamento ha propuesto
que sea así. Otra cosa es lo que salga al final.
Sí. Si de lo que estamos hablando de la propuesta, esa es la propuesta que hizo.
Es la que he comentado, sí. José Yu, Arma.
Bueno, yo efectivamente en esta línea pues sigo con lo que comentaba antes. No sé qué le parece a Coalición Canaria la situación del bajo PIB de los canarios en general.
¿Del bajo?
El bajo PIB de los canarios, el PIB per cápita, ¿no? No, uh-huh. En fin, creo que fueron 416 millones de euros los beneficios de la industria turística en el 22 en Fuerteventura, y no se corresponde a la capacidad adquisitiva de los majoreros. De un sector, de los majoreros, porque efectivamente hay otra parte que es la administración pública, en la que los sueldos sí están bastante bien remunerados. Hasta hace nada el convenio colectivo de la hostelería, pues ni se habían reunido, se reunieron creo que hace 2 meses y no sé si subieron, no sé si son 80 euros.
Pero yo creo que eso obedece más a lo que decía antes del reto demográfico, que ponía como ejemplo la cantidad de situaciones que se dan. Yo creo que estamos equivocados inclusive en cuál es el motor de la economía canaria, ¿no? Y no es el turismo. Yo creo que estamos equivocados de modelo, porque la realidad es que las instituciones públicas.
Sí, bueno,
el motor de la economía canaria son las instituciones públicas.
Una de las principales, pero lo que mueve una economía no es la administración pública. Lo que mueve una economía es lo que se genere como actividad económica, y ahí el turismo obviamente es la...
Pero no ocurre lo mismo en otras comunidades. Canarias está por debajo de Extremadura ya, con todo el cariño a la comunidad extremeña, ¿no? En fin, que somos Andalucía y Canarias creo que son las más bajas de PIB, y debe de ser relación al modelo económico.
Vamos a ver. Hay otra. Antes estábamos diciendo que frente al discurso de la Canarias va bien, tú acabas de dar otro dato ahora de que las cosas no son así. Es decir, el Producto Interior Bruto está peor que en el año 2019. Con el tema de la contratación indefinida, hay una parte de esa contratación indefinida que es fijo discontinuo y que por lo tanto está fuera de las cifras del paro, pero no estás cobrando un salario digno desde el punto de vista de lo que cobras. Y después tienes otra cuestión, que es el encarecimiento de tu carestía de vida, ¿no? Por dos conceptos fundamentalmente: todo lo que tiene que ver con el transporte, ya sea desde la gasolina, los combustibles o hasta el transporte público, aunque ahora tenemos la excepción de que hay algún beneficio, y todo el tema que sigue encareciéndose, que es la compra, ¿no? De la alimentación, y que además encontramos que la alimentación animal también sube, y por lo tanto se va a los precios de la carne, en este caso, que compramos. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no tienes un nivel, tienes más o menos el mismo nivel adquisitivo, y tus costes fijos han aumentado un 30%.
Sí, pero y claro, coyunturalmente lo entiendo, pero sí, estructuralmente es mi pregunta. O sea, yo coyunturalmente lo entiendo.
Sí, pero
es un problema estructural. Canarias sigue en un modelo económico basado en el monocultivo del turismo, uh-huh. Y las administraciones públicas, como acaba de apuntar el señor Travieso, y no salimos de ese bucle. Y ese es el...
Pero la pregunta es...
siempre.
Sí, no, acuérdate que hace 10 años...
Porque existía la construcción.
Supuestamente era la construcción.
Claro, porque existía la construcción, pero la construcción está vetada.
No, pero lo mío no es coyuntura, lo mío es real. En la aprobación de los presupuestos de 2022, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, bueno, pues subía al atril en aquella fecha, subió todavía a hablar para explicar los presupuestos. Este año ni subió, y ya no hace falta. Subía al atril para decir, hemos contratado, hemos creado 19.000 puestos de trabajo más en la administración canaria.
Mal.
O sea, no es ninguna tontería. No. Esta vez anunciaron que iban a contratar 2.000 y pico más. Sí,
la cuestión es cuántos de esos puestos de trabajo no estarán en el año 2024, porque
pero es que Fuerteventura también se ha presumido de planes de empleo para crear empleo.
Y los fondos europeos, que están también generando algún recurso. Pero permíteme hacerte la observación, José Hecho. Sí. Hablamos mucho de diversificación económica, pero la diversificación económica, cuando hablamos de diversificación económica, es que alguien está pensando en sustituir al turismo.
No, ni pensamos.
No, perfecto. No, pero son respuestas importantes, ¿no?, desde el punto de vista de lo que estamos hablando. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? De que hayan otros nichos de mercado, otros nichos de generación de negocio que puedan generar actividad económica y puestos de trabajo, ¿no? Y ahí el problema que tuvimos la anterior vez, cuando la crisis de la construcción, dice, oye, ¿dónde metes tú a toda la gente de la construcción? ¿No? Con un perfil determinado, es decir, no es que diversificar economía porque tienes algo que sea capaz de absorberlo sobre la marcha. El sector comercio, que podría absorber una parte con un reciclaje o una formación profesional, acogería una parte de esas personas. Pero vuelvo a decirte la pregunta, ¿por qué está creciendo desde el punto de vista demográfico Canarias? Porque tenemos ahora 170.000 personas en el paro. Y sigue entrando gente de fuera a trabajar.
Si me lo pregunta a mí.
Y no solamente a los trabajos que se dicen, no, es que vienen la gente más cualificada a cubrir los puestos de trabajo. No. Viene de todo. También eso. Pero viene de todo. Entonces, algo puede que esté fallando ahí. Y una de las cosas que también se han hecho la pregunta a algunos especialistas, yo no lo tengo claro todavía, pero lo lanzo también, es, tenemos un sistema de ayuda, de dependencia, de tal que hace que el tema de la productividad, que el tema que tiene que ver con que tú quieras efectivamente un sueldo y no un salario de 600, 400 euros más dos cáncamos, sea con lo que me hago mi modo de vida.
Yo oí el otro día en la cadena SER, fue en la ventana de la cadena SER, que en Canarias hay parejas, matrimonios o no matrimonios, hay parejas que sumando sus dos sueldos no llegan a fin de mes.
Claro.
Sus dos sueldos.
Claro.
Porque ahora lo que de lo que se está trabajando es de trabajadores pobres, es decir, trabajando. Pero, trabajando,
en las bolsas esas,
no tienen capacidad de asumir.
Es que estamos en una situación, y usted dijo antes que es el coordinador de campaña del Colegio Canaria y en los cargos orgánicos, estamos en una situación realmente grave. Eso sí. Estamos en una situación, lo dije antes, una situación, hoy se ha dado el dato, o sea, Canarias está en su cuota de paro más baja desde hace muchos años.
Más baja.
Cuando menos parados hay.
Para que lo entendamos.
Sí.
Que era más alta.
Canarias, claro, pero ¿qué trabajo hay? O sea, yo conozco varias personas que en una última superficie alimentaria instalada en Puerto Rosario, a las 6 de la mañana buscarse la vida para ir a trabajar a las 6, ya en Puerto Rosario es un deporte de riesgo. Primero porque no hay luz y segundo porque no hay transporte para ir de aquí a donde está esa empresa. Bueno, pues a esa hora le suena el teléfono y que no vengas a trabajar hoy. Hombre, ¿y qué me toca? No vengas a trabajar hoy porque ya pasaste las 20 horas. O sea, y esa persona tiene que volver a su casa y encima están despidiendo a todos los primeros, van cambiando el contrato constantemente antes que... Entonces, estamos hablando de un contrato de gente que está con 4 horas, contratado para 4 horas al mes. Y eso es un parado menos. Eso es miseria.
Es un parado.
Y hablamos de China, hablamos
está fuera del circuito de parados, como tú dices.
Claro, pues no está.
Y después, con el tema, dice, no, es que ahora hay más contratos fijos.
Sí, claro.
No, te iba a hacer una pregunta como empresario, pero la voy a hacer en términos generales. Dice, oiga, a ti te viene una persona y dice, vale, yo te iba a hacer un contrato de 6 meses, ¿no? Renovarlo por otros 6 meses, pero te hago el contrato fijo, no hay problema. Yo te hago el contrato fijo. ¿Vale? Es decir, tengo todos los contratos, todos los beneficios que me dan a mí como empresario por haberlo contratado fijo. Y la pregunta es, si lo despide, ¿qué es lo que te cuesta a ti como empresario despedirlo? ¿Nada?
¿Por eso está pasando?
los días trabajados desde 6 meses a un año. Es decir,
y esa gente está yendo a la economía.
Te hacen sumergida. El contrato, te están haciendo el contrato fijo porque le tiene una serie de beneficios, pero si el empresario, porque no le interesa, porque no eres el trabajador que estaba buscando y quiere buscar a otro, te despide. Y saber cuánto me cuesta el despido. Tantos euros por día trabajado, pues tómalo.
Eso siempre ha sido así, el despido es libre en este país siempre que se pague.
Sí, siempre. Pero la idea, pero cuando se está vendiendo el contrato fijo,
sí,
¿no? Como diciendo, bueno, ya tienes una fijeza, ya el contrato fijo.
Y tiene unas ventajas para el empresario.
Sí, aquí hay contratos que se hacen.
Pero el contrato. A ustedes el contrato fijo.
¿Para cuántas horas?
La idea que ustedes tenían del contrato fijo, ¿qué era? Estabilidad.
Sí, eso no existe.
Oye, ya tengo estabilidad. ¿No? Tengo un contrato fijo, llevo trabajando 2 años en la empresa y me ha hecho fijo. Cuando te hacen fijo a los dos años y medio, es porque a la empresa le interesa que te quede. Bien, porque te ha visto trabajar y te queda.
Una última pregunta que ya me paso del tiempo, pero una pregunta última, porque usted pertenece en esa misma mesa, reunión de la mesa del Parlamento, también se hablaba de ponerse las pilas para limitar el papel de los tránsfugas. Estamos en la legislatura, yo creo que más tránsfugismo se ha dado en todas las administraciones. Estamos en una legislatura especial, en Fuerteventura en particular, con las 4 administraciones más importantes, los 2 municipios turísticos, Pájara y La Oliva, están en minoría con tránsfugas. Estamos hablando de el mayor número de tránsfugas que se ha dado en la historia. Estamos hablando del Cabildo y el Ayuntamiento de Puerto Rosario en minoría. Y bueno, pues en este caso, no sé si tránsfugas, pero bueno, ustedes hablan en el Parlamento y tiene que pasar ahora por la Comisión de Reglamento, va junto con otro paquete anterior, de limitar más a los tránsfugas. Que vayan al grupo no adscrito y no puedan participar nada más que de una comisión y nada más. Bueno, ¿cómo se ve? ¿Cómo se prepara usted que es coordinador? ¿Cómo se preparan ustedes para hacer frente a todos esos temas que estamos desgranando hoy o que hemos ido desgranando? Incluido el tema del transfugismo, porque parece que le estemos dando una mano de regularidad a la situación, ¿no? O sea,
no, vamos a ver, tú tienes que trabajar con las sentencias del Tribunal Constitucional que te han dicho hasta dónde puedes llegar. Es decir, eso ya no es una cuestión de opiniones, ¿no? Sino dice, oiga, usted, este señor tiene derecho a esto y tiene estas prerrogativas por haberlo elegido y por lo tanto, a partir de ahí, usted le puede limitar o no limitar. Lo que se ha hecho es buscar reforzar la figura de los no adscritos que tienen limitada, ¿no?, algunas de sus funciones. Pueden votar en todos sitios, por supuesto, pueden participar de todo, pero de forma más limitada, ¿no? Y eso es lo que se puede hacer hasta que no haya una sentencia que nuevamente que vuelva a limitar esa cuestión, ¿no? Porque los tribunales en este sentido han sido muy celosos del derecho que tiene una persona elegida, independientemente que se constituya en tránsfuga o no. Va en contra de nuestra posición de que el que quiera hacer eso.
Los tránsfugas gobiernan.
¿Eh? Que sí, que sí.
El acta es suya,
dice. El acta es suya y desde ese punto de vista hay cada vez más dificultades para regularizar o desde el punto de vista de una ley, dónde pueden estar los límites o no. Pero vamos, todo lo que se pueda hacer en ese sentido se va a hacer. Fíjate que ya el tema de los ayuntamientos que podían votar o no o votar o tal, se pueden votar, ¿no? Ahora, por ahora no han quitado lo de la mayoría, ¿no? Que necesitas uno más. Pero en principio puede votar y puede firmar.
Bien, porque ahora ya en minoría puede gobernar, o sea que también tampoco hay que llegar a eso.
En minoría pero siempre se ha podido gobernar. Otra cosa es la minoría de uno.
pues casi, esta es de 2, la del Cabildo me refiero. Gracias, Tero Brito, felicidades porque cumple años usted el mismo día que cumple 55 años el rey de España. Caramba, no sabía yo que usted tuviera esa.
El rey de España
cumple igual día que Tero.
Sí, pero bueno.
Y nada, que bueno, que yo habría otras cuestiones que abordar con José Miguel Barragán, pero bueno, como parlamentario.
Oye, yo me apunto Si Marusa me llama, busco otro hueco.
No, eso en esta fecha no lo dicen todos.
No, no, yo te lo digo siempre, lo que pasa es que no cuadra. Lo que pasa es que cuadrar un lunes es más jodido.
Incluso algunos llaman y dicen, mira a ver si me...
un huequito. No, sé que...
Yo sé que
es complicado porque los lunes hay junta de portavoces, ahí tiene que estar...
Llámame que necesito salir.
Los lunes
es un día
de agenda muy complicado para...
Una legislatura que ya se acaba y ahí hay una serie de obras en Fuerteventura que, más que de obras, de proyectos.
Sí, y anuncios.
Durmiendo y siguen durmiendo.
Muy bien, te lo digo, gracias, felicidades, que tengas un gran día. Y José Yuarma, gracias también por acompañarnos.
Gracias,
buen día. Y bueno, pues en este caso, José Miguel Barragán, muchas gracias por acompañarnos. Sé que los lunes tiene, como portavoz, tiene junta de portavoces en Tenerife, tiene el día muy, muy complicado. Gracias, hasta una nueva ocasión. Saludos.
Muy bien, muchas gracias a los tres.
Bueno, nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Y en este caso, bueno, pues sencillamente volvemos enseguida con todos ustedes. Será en un espacio de cultura. Carmelo Torres presenta el próximo viernes, día 3 de febrero, a las 7:30, en el Archivo General de Puerto Rosario, Fuerteventura, 1924, el Marqués de la Cortina. De Cortina. Y bueno, pues don Miguel de Unamuno y don Rodrigo Soriano hacen en su destierro. Son temas que comentaremos dentro de un momento. Y a continuación nos vamos directamente con nuestro programa de Parlamento, donde tendremos dos invitados en el día de hoy: Iñaki Herrera por la Bandera, por la Isla Fuerteventura, y Esther González, por Gran Canaria, en este caso el primero por el PSOE, ella por Nueva Canaria. Saludos.